7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 2 de febrero con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, ha calificado la prisión preventiva como un mecanismo de secuestro y coacción. Lo ha escrito en su cuenta de Twitter en respuesta a la decisión del juez del Supremo Llarena de mantener en prisión provisional al exconsejero de Interior Joaquín Forn a pesar de haber renunciado a su acta de diputado. Sostiene el juez que hay riesgo de reiteración delictiva. Está investigado por los delitos de rebelión, malversación y sedición. Mientras, el Gobierno pide a la mesa del Parlamento de Cataluña que inicie una nueva ronda de contactos en busca de un candidato que pueda ser investido presidente de la Generalitat. En el PSOE se suman a la postura del PP, creen que un intento de investidura de la candidata de Ciudadanos Arrimadas ayudaría al desbloqueo, aunque fuera fallida. Por otro lado, el secretario general de los socialistas sigue con su ronda de contactos con los militantes. Ricardo Rodríguez.
La fórmula de contacto directo con los militantes, denominada asambleas abiertas, está dando mejores resultados de los que inicialmente preveía el propio Pedro Sánchez. Tanto es así que el líder del PSOE ha decidido ampliar el número de eventos que iba a celebrar, así como el tiempo en el que el partido iba a mantener esta comunicación bidireccional, este face-to-face, según lo definen en Ferraz, inicialmente fijado hasta junio. Sánchez tuvo incluso previsto acudir solamente a tres de esos foros y dejar el resto de lugares a otros miembros de la Ejecutiva Federal, pero ya ha protagonizado personalmente más de media docena de estas citas, desde Granada a León, pasando por Madrid, Valencia o Sevilla. Este mismo sábado, el secretario general desembarca en Valladolid, donde seguirá desgranando las propuestas con las que busca marcar la agenda y centrar el objetivo en lo que ha llamado sus 10 acuerdos de país.
Es noticia de esta tarde que la bolsa ha cerrado dejándose casi un 2%. El IBEX 35 se ha visto empujado a la baja por los pobres resultados de la banca. Y un año después de entrar en vigor, el aumento del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas, pues ha supuesto un incremento en el número de padres que la han solicitado, aunque la natalidad sigue siendo uno de los grandes retos en España. Carmen Lavallén.
Nunca tantos padres habían solicitado en España el permiso de paternidad como en 2017, y la cifra se va equiparando de forma progresiva con las madres en el primer año con un permiso de un mes para los progenitores. Subió un 8% el número de solicitudes por parte de los padres, pero no la natalidad, según recalcan desde el Foro de la Familia. Su presidente, Ignacio García Juliá, considera que el camino es que los permisos entre hombres y mujeres se vayan equiparando hasta ser de 4 meses en cada caso.
Sí, el futuro debería ir en ese sentido, porque también el sentimiento de responsabilidad del padre está cambiando y se está haciendo más cargo de lo que realmente es su responsabilidad, que son los hijos. Luego sí deberían ir convergiendo.
Pero todavía la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España. La prueba es que solo 1 de cada 10 excedencias para el cuidado de hijos las cogen los padres, unas excedencias que el foro solicita se tengan en cuenta en el cálculo de la pensión, como si de un trabajo remunerado se tratase, al tiempo que piden más medidas de conciliación.
Al menos 11 personas han muerto en los ataques del régimen de Bashar al-Assad contra un feudo opositor a las afueras de Damasco, en Siria. Y en Venezuela, el partido opositor Primero Justicia ha denunciado que el régimen de Maduro busca invalidarlo para las elecciones presidenciales de este año, en el segundo proceso de criba que va a tener lugar este fin de semana.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, José Luis Concejero.
La alcaldesa de Waterloo dice que Carles Puigdemont se ha trasladado a la villa. Durante todo el día no ha habido ningún movimiento, aunque a estas horas hay luz en alguno de los departamentos del inmueble. Seguimos, en cualquier caso, muy pendientes, por tanto, si los jugadores del Anderlecht, los diplomáticos, altos funcionarios y millonarios que residen en la zona, van a tener definitivamente de vecino a Carles Puigdemont en los próximos meses. Aquí en Bruselas, esta tarde, un accidente de tráfico ha dejado 6 heridos, un autobús urbano se ha salido de la vía y se ha llevado por delante a 6 peatones, uno de ellos se encuentra en estado grave. Para terminar, el gobierno de Bélgica ha decidido empezar a retirar a los militares de las calles después de reducir de 3 a 2 la alerta antiterrorista. Este mes habrá un máximo de 750 militares patrullando las principales aglomeraciones del país.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los responsables de la clínica universitaria de Aquisgrán que llevaron a cabo los experimentos con humanos para Volkswagen han defendido esta tarde su trabajo, asegurando que se trata de experimentos estándar y que han hecho se han hecho acompañar por uno de los estudiantes que participaron en el estudio con cobayas humanas, Georg Winkers, que dice que está muy bien de salud. Otro gigante alemán, también en horas bajas, Deutsche Bank, ha presentado hoy resultados negativos por tercer año consecutivo. Lleva acumuladas pérdidas de 8.700 millones de euros. Y uno de sus principales problemas, además de la baja rentabilidad, son las enormes multas que está pagando en Estados Unidos. La última esta misma semana por haber manipulado tasas de interés. Algunos de sus accionistas admiten ya que puede acabar desapareciendo. Y quedan 48 horas para que se cumpla el plazo de negociaciones para la gran coalición. La última reunión está fijada para el domingo y Merkel ha reconocido hoy que todavía quedan serios desacuerdos. Y mientras negocia, el Partido Socialdemócrata sigue perdiendo apoyo en las encuestas. Si hoy hubiera elecciones, obtendría un bochornoso 18% de los votos, un nivel completamente ajeno a la historia de este partido.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 90 personas podrían haberse ahogado en un naufragio ante las costas de Libia de una embarcación guiada por traficantes. Han sobrevivido 3 personas y se han recuperado 10 cadáveres. 2 de los supervivientes consiguieron nadar hasta la costa y otro fue rescatado por un pescador libio. Es muy probable que la mayoría de los ocupantes del barco procedieran de Pakistán. Y hoy también el gobierno italiano ha rechazado que los trabajadores de Amazon tengan que llevar una pulsera que registre sus movimientos, una posibilidad que va contra las leyes italianas. Al parecer, la compañía ha patentado una pulsera que registra el movimiento de sus empleados dentro de las instalaciones e indica dónde se encuentran en tiempo real. Amazon pretende que este brazalete guíe los movimientos de sus empleados cuando se encuentran en los almacenes para indicarles, mediante vibraciones, hacia dónde deben dirigirse para agilizar sus labores.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido que el británico Darren Osborne, que en junio del año pasado arrollara con una furgoneta a un grupo de musulmanes cerca de una mezquita de Londres, ha sido condenado por un jurado popular a cadena perpetua por este hecho. Al menos va a pasar 43 años en prisión antes de que esta pena pueda revisarse. La jueza, que se ha referido al caso como un atentado terrorista, ha asegurado que este lo planeó como una misión suicida. Un dato preocupante de este día: crece el número de hombres que fallecen por cáncer de próstata en Reino Unido. Este cáncer ha superado ya en números de fallecimientos al que causa el cáncer de mama. Los dos más mortíferos siguen siendo el de pulmón y el de intestino. Y ya hay fecha para la otra gran boda real que se va a celebrar este año aquí, la de la princesa Eugenia, hija de los duques de York y nieta de Isabel II. Estaba prevista para primavera, pero finalmente se traslada al 12 de octubre. Tendrá lugar, al igual que la de su primo en mayo, el príncipe Harry, en la capilla del castillo de Windsor.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues tras la autorización del presidente Trump, los republicanos en la Cámara de Representantes hacían público hoy un documento secreto en el que acusan a miembros del FBI y del Departamento de Justicia de actuar con parcialidad en la investigación de los contactos de la campaña de Trump con Rusia durante las pasadas elecciones presidenciales. El presidente Trump ha hecho caso omiso a las peticiones de los responsables de su Departamento de Justicia y del FBI y también de otras agencias de seguridad para que evitara la publicación de este documento secreto. El documento, 3.5 páginas, afirma que se favoreció a los demócratas y acusa a funcionarios federales de abusos de poder, de extralimitarse en sus funciones para espiar a Carter Page, un miembro de la campaña de Trump con lazos de Rusia, utilizando un dossier pagado por los demócratas. En unas breves declaraciones en la Casa Blanca, el presidente Trump afirmaba que era terrible y una vergüenza lo que está pasando en los Estados Unidos y que mucha gente debe sentirse avergonzada. Medios estadounidenses no descarta que se pueda producir dimisiones en el Departamento de Justicia y en el FBI como respuesta a la decisión de Trump de permitir la publicación de este documento secreto que, según esas organizaciones, contiene numerosos errores e imprecisiones.
Acabamos de contar lo más destacado en la crónica internacional, en la ronda de corresponsales COPE. A esta hora, hoy viernes, hablamos de ciencia, salud y bioética, ciencia y conciencia en la linterna. El comentario del profesor César Nombela.
Los cambios de la célula cancerosa la hacen extraña para nuestro organismo. Por lógica, el sistema inmunitario que nos defiende de bacterias y virus infecciosos debería reaccionar también contra el tumor. Descubrir que las células de inmunidad no matan al tumor porque éste es capaz de frenarlas fue muy importante. Un fármaco que levantara ese freno haría posible la destrucción natural del cáncer sin afectar al tejido sano. Nacía la inmunoterapia antitumoral. Todo un cambio de paradigma: destruir células tumorales sin afectar a las sanas. Los primeros medicamentos inmuno-oncológicos combaten ya precisamente los cánceres con más mutaciones, como el melanoma o el de pulmón. Cuando el biólogo norteamericano James Allison reciba en Madrid el Premio Frontera del Conocimiento que se le ha concedido por estos hallazgos, tal vez reflexione que en ciencia a veces las ideas más simples son las más difíciles de aceptar.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, como no podía ser de otra manera, la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo y geografía de la Universidad de Alicante, por cierto. Jorge Olcina, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
El invierno de verdad, no se acaba de ir.
No se acaba de ir. Afortunadamente va a seguir haciendo frío, lluvia y nieve, ¿no?
Pronóstico para el sábado y el domingo.
Pues mira, Juan Pablo, como digo, fin de semana de invierno. Hoy ya hemos tenido un día de invierno intenso. Está nevando. Donde no ha nevado, sigue nevando en el norte peninsular, pero también ha nevado en las montañas del sureste, del interior de Alicante, de Murcia. Ha caído pues un manto que para ser aquella zona muy bien, ¿no? Y sigue habiendo mal tiempo en Canarias. Ya lo comentábamos el viernes pasado, que toda esta semana iba a ser de tiempo revuelto. Ha nevado en el Teide, ha granizado en otras islas canarias. En fin, que estamos ante una situación de invierno, ¿no? No es una ola de frío, ni mucho menos, pero sí van a ser dos jornadas, sábado y domingo, pues de ambiente revuelto. Especialmente, digo, en el norte peninsular, donde las cotas de nieve van a ser muy bajas. En el Cantábrico estamos hablando de nieve a partir de 200-300 metros, lo que significa realmente que puede nevar incluso a nivel de mar, especialmente el domingo. Pero en el Pirineo, en el sistema central, en el Ibérico, estamos hablando de cotas de 600, de 800 metros. Por tanto, ya digo, fin de semana de lluvia y de nieve, especialmente va a ser inestable el domingo. Mañana sábado tendremos una pequeña tregua entre el frente que ha pasado, sí, y el frente que viene, el segundo frente que viene activo el domingo, y bueno, un fin de semana, como bien tú decías, de invierno pleno.
¿La semana tiene la misma pinta la que viene?
La semana tiene la misma pinta, Juan Pablo. De hecho, es esta masa de aire que nos viene directamente desde el océano glaciar ártico, es lo que llamamos el aire ártico, que se caracteriza precisamente por esto, ¿no? Por provocar temporales de nieve. Tiene una estancia bastante permanente la semana que viene, y hasta el viernes vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire. No quiere decir que vaya a llover y a nevar todos los días, pero conforme vayan entrando frentes, parece que a partir del miércoles entraría otro, pues repetirá este mismo esquema, que será lluvia, pero será nieve en cotas bajas, especialmente en el norte peninsular.
Oye, ¿la nieve en Canarias?
Pues mira, en Canarias, aunque nos pueda sorprender, el Teide, estamos hablando de la montaña más alta de España, son 3.700 y pico metros, y cuando hay situaciones de estas que una masa de aire consigue llegar a esas latitudes del norte de África, es decir, Marruecos y Canarias, bueno, pues nieva, ¿no? Ha nevado este año, nevó en marzo del año pasado, nevó también en febrero del 2005, nevó mucho en el año 2000, en el año 2011, en fin, que no es una situación habitual ver el Teide nevado, pero en invierno y cuando hay este tipo de situaciones de masas de aire tan intensas, no tan frías, que llegan a esa latitud, pues suele nevar, y bueno, pues a veces de manera más o menos cuantiosa, pero no es algo raro, no es algo insólito en Canarias.
Pero ya tiempo sin nevar, ¿no?
Bueno, había nevado como digo, el año pasado, en marzo del 2017, fue la última, ¿no? Y ahora ha correspondido entre final de enero, comienzo de febrero.
Una vez al año aproximadamente, o no tiene por qué.
Sí, o cada dos años suele haber alguna
nevada. Por cierto, que está en el taller de reparaciones el satélite Meteosat.
Bueno, están reposicionándose. En estos momentos, Juan Pablo, la gente no lo sabe, hay cuatro Meteosat a la vez que están vigilando el tiempo. tiempo para la zona de África y Europa, porque el Meteosat beneficia sobre todo a África, pero digamos que la empresa que lo paga es la empresa europea, ¿no? El consorcio europeo. En estos momentos hay cuatro y tiene que estar en plena marcha el último que lanzaron, el más moderno, sí. El que va a mandar mejores imágenes, y que es el Meteosat 11, y lo han posicionado ya para que esté activo a partir de este momento.
Fin de semana de invierno, lo ha contado Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo en La Linterna. Profesor, que tengas un buen fin de semana y que te vaya bien.
Igualmente para todos, abríganse.
Se puede uno meter en el cine y ver en corto y en el corto los estrenos que nos cuenta en el Cinexin Ramón García Pellegrín.
La última del gran Daniel Day-Lewis, una comedia de animación del creador de Wallace y Gromit o Belén Rueda en África. Es viernes, es día de estrenos, El Hilo Invisible.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote.
Reynolds ha hecho realidad mis sueños.
Nominada a 6 Oscar y ambientada en el Londres de los 50, la cinta es un retrato del diseñador de moda Reynolds Woodcock y de las mujeres que marcaron su vida. El protagonista, el actor anglo-irlandés Daniel Day-Lewis, 3 estatuillas, dice bye bye al cine con este personaje que se codeaba con la alta sociedad británica de los 50. El guionista y director Paul Thomas Anderson demuestra una vez más su enorme talento para contar extrañas historias. Siguiente estreno, Cavernícola.
Si ganamos, recuperaremos nuestro valle.
Y si no ganamos,
nos pasaremos el resto de nuestra vida trabajando en la mina.
Duck es un joven troglodita que vive feliz en su valle junto a su tribu, compañero inseparable de un jabalí, pero su dorada existencia se termina de pronto con la irrupción repentina de la Edad de Bronce. Dirigida por Nick Park, ganador de 4 Oscar y creador de los entrañables Wallace y Gromit, esta película de criaturas de plastilina narra la historia de un hombre prehistórico que inventa el fútbol por pura casualidad. Más madera, El cuaderno de Sara.
Hay tantas cosas que resolver aquí.
Haces esto por tu hermana. Eres fuerte.
Belén Rueda protagoniza este viaje al corazón de África para buscar a su hermana médico, interpretada por Marian Álvarez. Sólida película dirigida por Norberto López Amado, director también de Mar de Plástico, con un guión que recuerda a Diamantes de Sangre. El cuaderno de Sara refleja el horror de los niños soldados y la mafia en torno a las minas de coltán, mineral necesario para la fabricación de móviles y ordenadores.
Ahora mismo lo que tenemos en La Linterna es un mensaje.